Colosenses capítulo 1. Y son tres versículos, versículos 12 al 14. Y hoy vamos a hablar de la obra transformadora del Padre. En el capítulo 1, versículos 12 al 14, dice así. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y vemos aquí, hermano, perdón, a veces los pastores se enferman también, así es. Pero, hermanos, aquí vemos que la obra transformadora del Padre. Ahora, si usted mira bien primero, desde un principio, déjeme decirle, versículo 12, vemos aquí la obra del Padre, ¿verdad? Y en versículo 13, vemos aquí el Padre y el Hijo trabajando juntos. Y en versículo 14, es la obra del Hijo. So, vemos aquí el Padre en versículo 12, el Padre e Hijo, versículo 13, y después la transición, versículo 13. Y en versículo 14, es la obra del Hijo. Ahora, el pasaje que sigue, la semana próxima, vamos a hablar de la preeminencia de Cristo, que es el tema de este libro. Y ahí comienza ahora hablando de Jesucristo. ¿Lo ven ustedes? Ese pasaje, entonces, esos tres versículos, es una transición del enfoque en el Padre hacia el Hijo, y es el Hijo el resto de la epístola. Lo vemos aquí primero, recuerda que estamos dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar. So, vemos aquí primero unas cosas que el Señor hizo por nosotros. Primero, vemos que la obra del Padre en nuestras vidas no es una reformación. No, sino una transformación. Es muy importante. Reformación está reformando lo mismo. Transformación quiere decir mover. Trans es decir, transportación. Tránsito, habla de mover, de transportar. So, cuando Dios nos transformó, nos hizo algo totalmente diferente de lo que éramos. Reformar es cuando tienen los mismos ingredientes o las mismas químicas y nada más lo está reformando, dando otra forma, pero son las mismas cosas. Dios no quiere reformación en nuestras vidas. Dios quiere transformación. Y mucha gente se confunde las dos cosas. Tratan de reformar sus vidas. Voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de ser mujeriego otra vez, voy a dejar eso. Yo voy a dejar de decir palabras feas. Y creen que Dios está contento con eso. No, eso no agrada nada a Dios, porque eso no es por fe, ese es tu propio esfuerzo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que ser transformados. Cuando tú vas delante de Dios y dices, Señor, yo soy un pecador inútil, bueno para nada, pero aquí está mi vida. Ahora esa es transformación. Porque si tú crees que eres bueno para algo, por eso te vas a reformar. Crees que todavía hay algo bueno en ti y quieres reformarlo. Dios no quiere reformación, Dios quiere transformación. So, vemos aquí entonces, cada creyente es una nueva creación. O sea, por eso dice en la Biblia, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, Dios quiere ya, en otras palabras, ¿sabe? Si Dios quiere en un mes más o menos a tener bautismos. ¿Y qué significa el bautismo? Uno dice, pues sí, la muerte y resurrección de Cristo. Pues sí, pero más que eso, habla también de la muerte del pecador. Y él tiene una vida nueva en Jesús. Y simplemente hablando aquí que hay nada bueno en nosotros. Somos una bola a la una, dice, se hicieron inútiles, dice la Biblia. No yo, la Biblia. Somos todos inútiles. Un inútil no puede reformarse. Por eso es tan importante entender, ¿ok? Somos un pueblo transformado y fuimos hechos entonces aptos. Es la primera cosa que vemos aquí en versículo 12. Y dice aquí en versículo 12, con gozo dando gracias a Dios al Padre, gracias al Padre, que nos hizo aptos. Ahora, ¿aptos para qué? Es interesante. Cuando, porque antes éramos inútiles. Ahora nos hizo aptos. Dos palabras totalmente diferentes. Alguien que es apto para algo es alguien capacitado. Un inútil no es capacitado para nada, no sirve para nada. So, Dios nos transformó de un pueblo inútil a un pueblo apto. Okay, por eso Él nos hizo aptos. Y algunos de ustedes yo sé que ya saben, pero hay muchas, hay caras nuevas. Déjenme mostrarles rápidamente en Romanos 3 para que vean que yo no estoy dando opiniones. Es Biblia, de veras. Lo que estoy diciendo está en la Biblia, es bíblico. En capítulo 3, okay, está citando aquí del Antiguo Testamento. Unos salmos, otra parte de Isaías, pero en una cápsula está diciendo aquí lo que el Antiguo Testamento nos enseña. So, dice aquí versículo 10, 3:10 de Romanos. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Ahí está. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. So, a la una nos hicimos todos inútiles, nos descarriamos todos, nadie es bueno. Por eso es muy importante entender en Colosenses, cuando Él dice que nos hizo aptos, éramos inútiles, ahora somos aptos. Si, no es reformación, es una transformación completa. Entonces, es muy importante entender eso. Pero fuimos hechos aceptos también. Si usted mira aquí ahora en Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 1, y aquí dice en versículo 6, dice aquí, mejor que leemos 5 también para entender mejor el 6, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, hay que entender, es Cristo, es Él que vamos a ver en versículo 6. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué dice según el puro afecto de su voluntad? Porque hay nada bueno en nosotros, somos inútiles. Si Él hubiera basado algo en nosotros para ser salvo, para salvarnos, somos inútiles. Hay nada bueno en nosotros. Él tuvo que cambiarnos. Entonces, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos hechos aceptos. En Colosenses dice, fuimos hechos aptos. En Efesios, aceptos. Pero Romanos nos dice claramente, éramos inútiles. Es muy importante entender todo eso. ¿Ah, por qué? Para que nadie se jacte y dice, yo soy salvo porque yo tengo más fe que este. Somos inútiles todos. Si somos salvos es por el puro afecto de su voluntad. Y más adelante usted sigue leyendo en Efesios, por su beneplácito, su buen placer. ¿Por qué te salvó el Señor? Muy sencillo, porque Él quiso hacerlo. ¿Ok? Entonces, fuimos hechos aptos. Ahora, ¿aptos para qué? Bueno, primero, vamos a regresar a Colosenses, aptos para participar de la herencia de los santos. Es lo que dice aquí en Colosenses 1:12. Es decir, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Ahora, eso es muy importante. ¿Sabe? Hay un libro escrito unos 60 años para atrás, ya está con el Señor, C.S. Lewis. Y se llama en inglés, no sé si sea en español, para ser franco, no hice mi, como dice en inglés, homework para decirle si sea en español o no. Usted va a tener que checar en internet. Pero se llama The Great Divorce, el gran divorcio. De nada que ver con un hombre o una mujer divorciándose. The Great Divorce, C.S. Lewis, era como sus historias muchas veces es fantasía, pero es una gran alegoría enseñándonos algo. Había un autobús con pasajeros y ese autobús iba para el infierno. Pero ese autobús, algo pasó en un detour, se desvió y llegaron al cielo. Y esos pasajeros, uno piensa, estarían encantados, están en el cielo. Pero ellos están miserables. No aguantan estar en el cielo. La verdad, querían irse del cielo. Sí, y eso es muy importante entender. Que si aún un pecador pudiera ir al cielo, estaría súper incómodo. Por ejemplo, ¿cuántos inconversos puedes venir domingo tras domingo a escuchar un sermón por una hora de este pastor? Se van a cansar tarde que temprano y se van. O cualquier iglesia. ¿Qué pecador quisiera de veras podría vivir una vida santa? No puede. Es aburrida y fastidiosa para él. Pregúntale a un mujeriego si puede ir a una cantina a buscar a una mujer o ir a una iglesia a escuchar un sermón. ¿Qué te va a decir? Así es, hermanos. Pregúntale a un borracho, ¿qué prefiere él? ¿Ir a la iglesia domingo a la noche o ir a la cantina? Te va a decir, come on, ya sabemos. A los puercos les gusta el lodo. Las ovejas prefieren la grama, el prado. Y es muy importante entender eso. Entonces, Dios nos hizo aptos. Es decir, que Él nos cambió para poder recibir la herencia. Porque si Él no nos hubiera hecho aptos, ni estaríamos contentos en el cielo. Ya no estaríamos sufriendo más en el cielo. Y yo estoy plenamente, hermanos, plenamente convencido que un pecador sufrirá más en el cielo que en el infierno. Créemelo. Dice, ¿cómo es posible? Bueno, voy a dar unos ejemplos. Muy fácil. Por ejemplo. Un ejemplo, uno. En Hechos, Apocalipsis 20. Gran trono blanco. Ahí está el Señor sentado en su gran trono blanco. Todos los muertos, grandes y pequeños. ¿Qué es lo que tratan de hacer delante de Él? Huir de su presencia. ¿A dónde van a huir? No hay lugar para huir. No aguantan estar en la presencia de Dios. Voy a dar otro ejemplo. Usted mira el sol. Un segundo, ya no aguantas ver más de un segundo. Y a un segundo es mucho para tus ojos. En el pleno día, 2 de la tarde, 1 de la tarde. Es una creación, una bola de fuego. Dice que la gloria de Dios es más potente que el sol, que ni siquiera hay sol en el cielo. ¿Usted cree que un pecador podrá estar en la presencia de Dios? No, por eso necesitamos ser transformados. Y recibiremos un cuerpo nuevo. Y Él nos hizo aptos para poder disfrutar de la herencia. Eso es lo hermoso de nuestro Dios. Él no solamente ha preparado una herencia para nosotros, pero nos está preparando a nosotros para poder disfrutar de la herencia. Entonces, cuando un pecador si pudiera llegar al cielo, no aguantaría. Estaría más cómodo en el infierno, en las llamas de fuego, que en la presencia de Dios. Tenlo por seguro. Sí, muchos no entienden eso, pero así es. Entonces, Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Es lo que dice. ¿Qué cosa es? Por ejemplo, si usted ve esas películas que el mundo se acabó, ya no hay nadie, hay unos cuantos muertos caminando, quién sabe qué, y ahora por fin ganaste $1,000,000. No sirve para nada. ¿Sí ves? Y ese es el punto. Y nosotros podemos pensar, oh, tengo una herencia con el Señor, pero si Él no te hace apto para participar de esta herencia, la herencia no sirve para nada. Entonces, demos gracias a Dios, nada más por las riquezas que Él nos va a dar, pero nos está preparando, nos hizo aptos para participar de esas riquezas. Y a veces son detallitos que no tomamos en cuenta, pero está en la Biblia. Y vemos también algo más. Para participar de la herencia en luz. ¿Saben? No hay que buscarla ahora, pero en Efesios 5, 7 y 8 dice que somos hijos de luz. Y vemos entonces que no solamente vamos a tener, este mundo está en tinieblas. Y cualquier herencia que tú recibes aquí es temporal. Y vemos entonces que nosotros somos hijos de luz. ¿Por qué? Porque nos hizo aptos para participar de la herencia en luz. Recuerda, hermanos, Dios es luz. ¿Desde dónde dice eso? La primera de Juan. Dios es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero podemos decir, Él es la luz de la creación. Por eso no habrá sol. Porque Él es. La gloria del Señor va a brillar. Entonces, nosotros vamos a poder disfrutar. Por ejemplo, déjame darle un ejemplo. Cuando yo crecí en el este del país, pero algunos años vivimos en Virginia y en Washington, e íbamos a las montañas. Y uno de los momentos más hermosos en las montañas era en el otoño. Usted sube 4,000 o 5,000 pies, una milla, y mirando toda la montaña, parece como una alfombra, todos los árboles. Y cada árbol pesa cuántas libras, pero millones de árboles. Y tú miras y se ve como una alfombra, pero cambia de color. Porque la alfombra de árboles que tú ves en julio no es la misma que tú ves en octubre. Lo que era verde ahora se pone amarillo, café, rojo, a veces un morado. ¡Qué hermoso! Y es bonito. Pero un problemita, si tú vas a las 11 de la noche, a medianoche, no vas a ver nada. Ni siquiera verás la nariz enfrente de tu cara. ¿Por qué? Porque está oscuro. Pero cuando se sube el sol, aparte que nos da calor, nos permite ver todo lo hermoso. Y ese es cualquier lugar que tú vas en el mundo que es bonito. Puede ser el mar, puede ser montañas, puede ser esos, en inglés se llama glaciers, esos hielos grandotes en Alaska. ¿Y sabe qué? Para nada sirve si el sol no sube. Entonces Dios nos va a permitir disfrutar de la herencia, porque vamos a poder ver y experimentar. ¿Qué me conviene tener una propiedad tan hermosa y el sol nunca sube, o yo estoy ciego, no puedo ver, no puedo disfrutar de la hermosura? Y lo hermoso es que ahí no hay sol, no hay subida y bajada del sol. La gloria de Dios siempre va a estar brillando. A menos que Dios deje de ser glorioso, y yo no creo que eso va a pasar. Lo vemos entonces aquí. Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos y participar de la herencia en luz. Por eso dice en versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos también librados. Y aquí dice, el cual nos ha librado de la potestad de la tierra. Ahora, entonces, nos ha librado, fuimos librados. La pregunta es, ¿de qué fuimos librados? Y sabe, otro pasaje que nos daría mucha luz tocante este versículo 13, sería Hebreos capítulo 2. Lo vamos en Hebreos capítulo 2. En Hebreos capítulo 2, vemos aquí versículos 14 y 15. 2:14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Ok? Ahora mira, están hablando aquí de imperios. ¿Verdad? En Colosenses está hablando aquí de un reino, es lo mismo. El diablo tiene su reino, el hijo tiene el de él. Hay dos reinos. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir en Hebreos 2, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud. So, ¿qué está pasando aquí? Bueno, primero, vemos aquí que nosotros fuimos librados del diablo mismo. Del diablo. Y aquí dice en Hebreos 2:14. Vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y si destruyó el diablo, es porque también entonces los que estaban debajo de él serán librados. Entonces vemos que fuimos librados del diablo. Ahora, quiero mostrar algo en 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Quiero que vean conmigo algo muy interesante aquí. ¿Ok? Y dice aquí de un siervo de Dios, porque Timoteo era un joven que Dios llamó al ministerio y Pablo era su mentor. Entonces dice versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No es que se oponen a él, están oponiendo a sí mismos, se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y la verdad es lo que nos libra. Hace poco el hermano dijo, hermano Contreras, ¿verdad? Y os conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, Cristo vino a darnos libertad del diablo. Librarnos de este amo muy cruel. Pero él no es cualquiera, él es el rey de este imperio. Vemos entonces aquí también que fuimos librados de la esclavitud del diablo mismo y del pecado. Ya hemos visto del pecado, porque y si usted mira más adelante en Juan 8, que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Si el problema con el pecado es que el diablo es muy engañoso, él es muy astuto. Él te hace pecar y a veces pensamos que queremos hacer algo, con realidad no, el pecado nos tiene a nosotros. A veces hacemos cosas malas, nos arrepentimos, sentimos mal. ¿Y qué pasa? Volvemos a hacer las mismas cosas, porque estamos esclavizados al pecado. Entonces Cristo vino a librarnos de eso, de esa prisión de Satanás. Y por eso es importante entender todo eso. Y también vemos aquí del temor. Bueno, mira en Hebreos capítulo 2, del temor, que dice aquí en versículo 14, 2:14 de Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ok, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros muchas veces pensamos, miren la televisión, por ejemplo, esas películas, el hombre va a morir, dame un cigarro y quiere fumar su último cigarro, como que es nada morir. ¿Sabe? Esa es la televisión, le voy a decir una cosa. Porque, ¿sabe? Y eso pasa, los pistoleros, los cowboys también, aquel entonces, esas películas de western. El hecho es, hermanos, si yo voy a morir, yo no quiero un cigarro, quiero pensar, ¿qué va a pasar con mi alma? ¿Verdad? Pero hay gente así. Pero esa es la tele Hollywood. En la vida real tenemos miedo, hermanos. Y por eso hay religiones. Por eso hacemos cosas. A veces por el temor no hacen, van a otro extremo. Y viven en el pecado para no pensar en mañana. Pues tú no tienes que pensar en mañana, pero mañana vendrá. Si tú estarás, yo no sé, pero mañana vendrá. Y tal vez habrá una mañana en tu vida y otra mañana y otra, pero algún día será tu última mañana. Entonces, uno trata de, por la religión, de ganar su salvación, y ojalá que pueda ganar mi salvación. Otros tratan de ignorar y tapar algo que está, no quieren tapar el sol con un dedo y no quieren hablar de la muerte. No habla de eso, eso es muy triste, no habla de la muerte. Es lo más seguro que va a pasar en tu vida. ¿Saben qué, hermanos? Es más seguro que vas a morir que cualquier otra cosa. Nada en tu vida es seguro menos eso. Muchos dicen, no, dicen que la muerte es las taxas. No, porque si tú mueres, ni el IRS te va a pescar allá. Entonces, es más la muerte que las taxas. ¿Ok? Y la verdad es, hay muchos que escapan y mienten y no pagan sus impuestos, pero tú no puedes escapar y mentir y escapar a la muerte. Entonces, es muy importante entender eso. Alguno trata de evitarlo. Prefiero no saber. Corazón que no ve, ojos que no ve, corazón que no siente. Pero hermanos, eso es algo ficticio. La realidad todavía está enfrente de nosotros. Entonces, vemos también, fuimos rescatados de las tinieblas. De las tinieblas, hermanos. Y eso encontramos en Colosenses. Eso es muy fácil. Dice aquí, en potestad de las tinieblas. Si usted mira el capítulo 1, en versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O nos sacó de la luz, de las tinieblas, y nos puso en la luz. Nos quitó un amo de encima y nos dio otro amo, Jesús, en vez del diablo. Estamos en el reino, el imperio de Satanás. Ahora estamos en el reino del Hijo de Dios. Es una transformación. Fuimos trasladados completamente de un reino al otro. Eso es lo que es la salvación. Algunos de ustedes todavía no han sido trasladados. Ustedes todavía están en el reino de tinieblas. Todavía están en el reino de Satanás, mirando al otro reino, pero todavía no está al otro reino. Pero tú puedes. Todo depende de ti. Y vemos entonces aquí que fuimos librados. So, fuimos hechos aptos, fuimos librados y fuimos trasladados. Fuimos trasladados. Ahora, esa es una palabra un poco grande, ¿verdad? Trasladado, pero esta vez, y dice, y trasladado, versículo 13, al reino de su amado Hijo. Ahora, fuimos trasladados. Primero, fuimos trasladados de un reino al otro. Eso es, fuimos trasladados de un reino al otro. Así es. Y todo ser humano pertenece a un reino o al otro. No hay tercer reino. No hay purgatorio, no hay limbo, nada de eso. ¿Okay? Lo siento, nada más hay dos. Tú eres o un hijo de Dios o hijo del diablo. O el Señor es tu Señor, tu rey, o el diablo es tu príncipe y tu rey. El príncipe de paz, que es Jesucristo, príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Todos pertenecen. Tú no puedes decir, bueno, voy a tener un pie en un reino, un pie en el otro. No, no. No funciona así. ¿Ok? No funciona así. Entonces, es muy importante entender. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. El Padre obró y nos trasladó al reino de su Hijo. Es decir, que Jesucristo es nuestro Rey. Porque donde hay un reino, tiene que haber un Rey. No nos trasladó a la república de su Hijo, a la democracia de su Hijo. Tú no tienes voto y voz. Él es un rey. Un rey es dueño de su reino. Cristo es tu dueño. Tú no puedes votar por Jesucristo. Él es soberano. Tú no puedes decir, bueno, yo no estoy de acuerdo. ¿Y tú qué? Él es Dios. ¿Me explico? Entonces, a veces tenemos la mentalidad muy americanizada. Que a todo hay que votar, escogemos nuestros líderes. Así no es con Cristo. Cristo no es americano, nunca ha sido. ¿Okay? Él es Dios y Él es Rey de Reyes. Y cuando Él dice, brinca, hay que decir, ¿qué tan alto quieres, Señor? Y si Él dice, muérete, ok, Señor. Lo que Él dice. Y no diga que no, porque muchos han muerto, hay mártires. En mucha sangre de los mártires han sido derramada durante los últimos 2000 años. Y quiero que sepan. Más sangre de los mártires han sido derramada el siglo pasado que todos los 18 siglos antes. Los 1900 ha sido un año horrible para la iglesia del Señor. Muchos han perdido y todavía sigue perdiendo sangre hoy. No cree que es algo del pasado nomás. Y vemos entonces, nosotros fuimos trasladados de un reino a otro. Del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Y vemos también que con eso, recibimos una nueva ciudadanía. Ahora mire Efesios 2. Efesios 2. Capítulo 2, versículo 19. Y aquí dice. Así que, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh, eso es muy importante. Somos conciudadanos de los santos. Pero mire lo que dijo en Colosenses, lo que acabamos de leer. Que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Cómo que nos hizo aptos? Porque ahora somos de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, cada persona que... Sí, es algo interesante de este reino. Todos en este reino son familia. ¿Sabe? Si yo voy a México... Me supongo que hay familias Hernández, hay familias de toda clase, ¿verdad? Familia de Gutiérrez y familia que Ávila y todas familias. Sí, pero en este reino todos tenemos el mismo el sobrenombre que somos cristianos. Somos hijos de Dios, todos. Todos nosotros seremos, si estamos en el reino de Dios, somos hijos. So, cuando pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Por eso dice que es una herencia que vamos a recibir. Es diferente que una recompensa. Como siervos recibiremos recompensa, pero como hijos recibiremos herencia. La herencia es una cosa, recompensa es otra. ¿Ok? La herencia viene por el hecho de ser hijo. La recompensa viene por sus obras. Entonces, muy importante entender y no confundir las dos palabras. Todos tenemos una herencia, pero no todos tendremos la misma recompensa. ¿Por qué? Porque algunos aquí sirven más fielmente que otros. Es la verdad. Y Dios no hace excepción de personas. Entonces, vamos a recibir según lo que hemos hecho como cristianos. Pero la herencia no tiene nada que ver con eso. No confunde herencia con recompensa. Okay, entonces, aquí está enfocando en la herencia. Y vemos aquí también algo más. Recibimos un nuevo estándar para vivir nuestras vidas. Sí, recibiremos un nuevo estándar, nuevas leyes. ¿Saben? Muchos de ustedes vinieron de otros países, México, Centroamérica, lo que sea. Algunos ya consiguieron sus papeles, pero ustedes saben muy bien. Las leyes de Estados Unidos no son iguales, tal vez algunas iguales, pero en general no, que las leyes de México. Voy a dar un ejemplo. Algunos vienen con la idea que, ¿y cómo será? Si usted viene aquí y hacen algo y dice, pero en México la ley es así, no estás en México. Por ejemplo, algunos de nosotros aquí aportamos armas legalmente. Y por supuesto me gustan las armas, me encanta, ¿ok? Entonces, el pastor, sí, me gusta, nunca he disparado a nadie. Pero me gustan las armas, ¿ok? Entonces, y no estoy solo, muchos de ustedes también. Entonces, déjenme decir algo. Ahora, yo tengo derecho de cargar mi arma, yo traigo mi licencia. Y yo puedo. Ahora, voy con mi arma a México y traigo mi licencia de Texas. ¿Qué va a pasar si me pescan allá? Pues en Texas la ley es así. Tú no estás en Texas, tú no estás, tienes que obedecer la ley de México. Y me meten en el bote, quién sabe por cuánto tiempo. ¿No es la verdad? Porque yo no puedo ir a México con las leyes de Estados Unidos y aplicarlas en México. Y eso pasa con muchos aquí cuando se van a casar. Bueno, pastor, vamos a casar por los civiles. Después, no. O con el civil o conmigo, pero no los dos. ¿Cómo? Porque aquí el matrimonio por la iglesia tiene el mismo validez que un matrimonio por el civil. Si muchos no entienden, y viene de México con la mentalidad de México. Y creen que un matrimonio en la iglesia no es válido como por el civil. Entonces, si tú quieres casarte por el civil, vete con el civil, pero ya no viene a mí. Si quieres por la iglesia, y si eres hijo de Dios y cristiano, ven conmigo, pero no vas con el civil. Es uno o el otro. No es así en México. No es que quiero dar una enseñanza de leyes, pero quiero que nosotros tenemos que entender, si tú ahora estás en Cristo y fuiste trasladado al reino de Cristo, no anda aplicando las reglas de Satanás. No andas aplicando las reglas del mundo, porque tú ya no estás en ese reino, tú estás en otro reino. ¿Y eso por dónde voy? De desquitarte, la venganza, eso es del otro reino. Este reino dice, venganza es mía, dice Jehová, yo pagaré. ¿No es así? En otro reino, para mí, dame. El Señor, en este reino de no, tú tienes que dar y dar y dar. Y después que has dado todo, da más. Ese es el reino de Dios. ¿Sí que es diferente? En el reino del mundo, el del espejo es número uno. En el reino nuevo del Señor, el que está en el espejo es el último. Primero mi Señor, después los demás y después yo. Todo cambia. ¿Cuáles son los estándares, las leyes que ustedes siguen? Y mira su vida cotidiana, porque si tú comienzas a aplicar la ley de un reino viviendo en el otro, vas a tener problemas. Lo mismo con México, Estados Unidos, o Estados Unidos y China. Todo tiene sus leyes diferentes. Tú tienes que respetar la ley en donde tú vives. Dios te trasladó. Y con esta nueva ciudadanía, vienen nuevas responsabilidades, nuevas leyes. Eso de, por ejemplo, en el mundo, viven juntos, no hay problema. Después de 6 meses, un año, es como common law, ya están como que están casados. Pero en el Señor, es fornicación. Entonces, por eso antes de ser miembro de esta iglesia, tengo que hacer 3 preguntas cuando me vienen a mí. Uno es, ¿conoces a Cristo? Espero que sí, ok. ¿Has sido bautizado? Y si no, te bautizamos. Hoy tercero, ¿están casados? Porque a veces viene aquí, hermanos, y dice, ese es mi esposa, y cuando lo visito, no, es que vivimos juntos por 10 años. Oh, entonces, ¿eso justifica? ¿Ellos son esposos? No. Hazlo bien, arréglalo. Y muchos de ustedes han arreglado su situación, o no serían miembros de esta iglesia. Y no más uno o dos, hablando un buen grupo de ustedes. Porque, hermanos, estamos en un nuevo reino, hay nuevas reglas. Y si es aceptable en el mundo, no es aceptable aquí. ¿Okay? Porque nosotros pertenecemos al reino de Dios. Después fuimos también, vemos aquí. ¿Y cuál es entonces el nuevo estándar? Muy sencillo. El Sermón del Monte, hermanos. Mateo capítulo 5, 6 y 7. El Sermón del Monte es el estándar para el reino de Dios. Y uno de esos, 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Entonces, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? Y vemos también, fuimos redimidos. Fuimos redimidos. Dice aquí 1:14, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Ok? Redimidos. ¿Qué quiere decir redimidos? Quiere decir rescate. Fuimos rescatados. ¿Ok? La redención es, si fuimos redimidos, fuimos rescatados. Déjenme explicarles. ¿Ok? Primero, es un precio. Un precio fue pagado para librarnos de la potestad de las tinieblas. Un precio fue pagado. Fuimos comprados por gran precio, dice la Biblia. Pero déjeme explicar, ¿ok? Eso no quiere decir que el Señor pagó un rescate, en inglés se llama ransom, al diablo para sacarte de su prisión. No, no, no. El rescate fue pagado a Dios mismo. La justicia de Dios demanda perfección y paga por el pecado. Entonces, es como si tú ven delante el juez. Y el juez, si usted hizo un crimen, tiene que pagar $1,000. Dice, $1,000 de multa o 1,000 días en la cárcel. Son 3 años. $1,000. No tengo $1,000. ¿Qué hago? Y el juez después quita su ropa de juez. Él baja y él saca de su billetera y pone $1,000 ahí. Y vuelve a subir como juez. Ok, aquí están los $1,000. Estás libre. ¿Y eso qué pasó? Dios mismo, el juez, pagó su pena de muerte. Pagó por su pecado. Como juez, él demanda penalidad por su pecado. Como juez, él demanda muerte por tu pecado. Pero como un Dios amoroso, él pagó la multa de tu pecado. Entonces fuimos redimidos. Eso quiere decir redención. Fuimos rescatados. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. Él murió por ti y por mí. El mismo juez pagó la pena por el criminal. Por eso, hermanos, es muy importante entender. Eso es redención. ¿Ok? Entonces, vemos aquí en capítulo 1. Vamos a regresar al versículo 14. ¿En quién tenemos redención? ¿Qué? Por su sangre. Él pagó con su sangre. También, hemos visto aquí, recibimos el perdón de pecados. Nadie puede estar delante, Dios no puede ver el pecado. Mire, cuando Cristo murió en la cruz, y Él estaba ahí colgado, el que oró, en ese momento no dijo Padre, dijo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios no vio a su Hijo. Él vio a ti y a mí. Él vio nuestros pecados. Y Él no pudo ver su Hijo porque en ese momento, como estábamos juntamente crucificados con Cristo, Dios Padre vio a nosotros y le dio la espalda. Porque Él no puede ver el pecado. Entonces, Cristo, el que no conoció pecado, no solamente cargó nuestros pecados, leer 5:21, de Corintios, Él fue hecho pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros. Cuando Dios Padre vio a su Hijo, en ese momento, no vio a su Hijo, vio, ¿sabe qué? El pecado de la humanidad. Ahí estaba el pecado. No nada más tu pecado, es Él se hizo pecado. Por eso fuimos redimidos, hermanos. Y recibimos las arras de nuestra herencia. So, vemos la Trinidad de todo eso, porque el Padre envió a su Hijo, el Hijo murió voluntariamente, y el Espíritu Santo vino a ser su morada dentro de nosotros. Pero mire, mira aquí, eso es muy importante en Efesios, que aquí nos dicen Colosenses, pero en Efesios habla de eso 1, 13 y 14. En Él también, ¿en quién? Cristo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oh, mira aquí en Colosenses, Él habló de lo mismo, de la palabra de la verdad, versículo 5, 1, 5 de Colosenses, habla de la palabra verdadera del Evangelio. Ahora en Efesios dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios te selló, si es que tú conoces a Cristo. Pero, dice, y eso es lo hermoso, versículo 14, ¿quién es Él? Que es las arras. Y no son las moneditas en una boda que son falsas, ¿ok? Nada más se ven bonitas, pero no sirven para nada. Nada más, mire, arras bíblica es el Espíritu Santo. Eso no se compara con las moneditas. Y aun si fuera de oro la moneda, no se compara con el Espíritu Santo. Esas son las arras bíblicas, ¿ok? Y dice, que es las arras de nuestra herencia. Tenemos una herencia. Dios dijo, yo tengo una herencia por ustedes. Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué fue adquirido? Nuestros cuerpos todavía no han sido glorificados. Todavía tenemos algo esperándonos en el cielo para la alabanza de su gloria. Pero el Espíritu Santo son las arras, es como un depósito de buena fe. Quiero que sepan, hijos míos, para que sepan que le queda una herencia verdadera, aquí está el Espíritu Santo. Y recibimos el Espíritu Santo. Él es las arras, Él es el depósito. Pero después vemos entonces, eso fuimos redimidos. La redención abarca mucho, hermanos. Hay libros, hay volúmenes de la redención. Hay libros de 500, 600 páginas, nada más sobre la redención. No lo voy a explicar en 3 minutos, 5 minutos, en una parte de un sermón. Pero el hecho es, fuimos redimidos. Un precio que fue pagado, recibimos el perdón de pecados, y recibimos las arras de nuestra herencia. ¿Y qué es la conclusión de todo eso? ¿Ok? Si la conclusión, todo eso es, hay dos personas cuyos ministerios describen estas verdades que acabamos de estudiar. Es interesante, hermanos, porque no es el único lugar que encontramos estas verdades. Aquí en Colosenses, Hebreos, Efesios. Mire, primero Jesús, en Lucas 4:18, Jesús, y está en sus notas, y en 4:18 Jesús dijo, cuando Él leyó, recuerda el rollo, leyó la palabra en la sinagoga, después que había ayunado por 40 días, y Él fue al templo, bueno, el templo, fue a la sinagoga, y abrió y comenzó a leer, y estaba leyendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pues nosotros también, se llama las arras. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar, ¿qué? Libertad a los cautivos. ¿Qué es el Evangelio? Es que podemos ser libertados de Satanás. Del imperio de tinieblas. Del reino de tinieblas. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, porque estábamos andando en tinieblas. Ahora Él nos hizo aptos para ver, porque nos trasladó al reino de luz. Y vemos también, y poner en libertad a los oprimidos. Él vino a librarnos. Ahora, es lo que estamos estudiando en Colosenses. Esas mismas cosas. Ahora mira, Pablo, cuando él fue llamado, Cristo le habló personalmente también en Hechos 26. Y dice aquí, el Señor le dice a Pablo. Pablo está dando su testimonio ahora ante el rey Agripa. Pero eso pasó, ese es testimonio de Pablo, como el Señor le habló. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Ese es hermoso. Dios nunca dice quédate apachurado, levántate. ¿Sabe? Por eso tenemos la palabra, es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Hay que moverse. La flojera es algo horrible en el pueblo de Cristo. Cuidado. Y dice, porque para esto he aparecido a ti. Si Cristo le apareció a Pablo, iba a aparecer aún más. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, que iba a aparecer más. Librándote, ¿se ves? Otra vez, nos libró. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Dios nos libra del reino de Satanás, de la esclavitud, de ser prisioneros. Y ahora que nos libró y nos dio luz y nos dijo, tú eres mi hijo, nos vuelve a mandar a ese lugar a librar a otros, a rescatar a otros. Por eso, Señor, te saca del mundo y te vuelve a mandar al mundo. Pero diferente, tú saliste como pecador, hijo de Satanás. Ahora tú vuelves como embajador de Cristo, hijo de Dios. Y sigue, mira el ministerio de Pablo. Dice, para que abras sus ojos. ¿De qué nos sacó el Señor? De la potestad de tinieblas, del reino de mentes entenebrecidas, del reino de tinieblas. Él abrió nuestros ojos. Nadie abrió sus propios ojos, Dios abrió. Lo que tú ves en la Biblia, porque Dios te lo mostró. Aun cuando Pedro le dijo, y Jesús le preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos que tú eres Jeremías y que tú eres Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dicen? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo el Señor? Bienaventurado Pedro, Simón hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no fue carne y sangre que te lo reveló, sino mi Padre del cielo. Todo lo que tú sabes de corazón es porque el Señor te lo reveló. Tenlo por seguro. Él abrió tus ojos. Y gracias por eso. Gracias a Dios. Y eso fue el ministerio de Pablo. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese era su llamado. ¿Y qué es lo que está enseñando ahora a nosotros en Colosenses, a los colosenses? Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. El ministerio de Pablo siguió el ritmo o el patrón que Cristo le dio a él. Nosotros fuimos llamados, hermanos. Nos sacó el Señor de las tinieblas. Nos sacó el Señor de las prisiones, de las cadenas, de la oscuridad, y nos dio luz, nos dio libertad, y nos dijo, eres mi hijo, son mis hijas y mis hijos, y dice, ahora vayan ustedes, y hablan a los demás. Hablan a sus hijos, hablan a sus padres, hablan a sus familias, hablan a sus compañeros de trabajo, hablan a la gente. Por eso yo los vuelvo a enviar a este mundo. Id y hacer discípulos. Y no ven ustedes. Eso, hermanos, fue el primer mensaje que Cristo predicó. Cuando empezó su ministerio, Lucas 4. Esto fue lo que él dijo a Pablo que él iba a predicar. Y hermanos, eso es lo que él dice a nosotros. Que tenemos que predicar. Y por eso tenemos que cuidar y no hablar de... Algunas iglesias han desviado en esa área. Ellos, ¿sabe? Hay iglesias, hermanos, que creen que su ministerio es para librar a los gays, para que la comunidad los respetan como gays, porque Dios les llamó así. Así es, creen que es un ministerio. Otras iglesias, nada más que ayudar a los pobres y de la aflicción del gobierno racista. Hermanos, eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. O despénsame, que vamos a hablar al gobierno para que los que no tienen papeles, que tengan sus papeles, la justicia. Dios no me llamó a eso. Dios me llamó a predicar el evangelio. Porque qué me importa que, hermano, algunos de ustedes no tienen papeles, consiguen sus papeles y va para el infierno con sus papeles. ¿Qué me importa de los papeles? me importan sus almas. Yo sé que eso duele, pero yo no voy a seguir la norma. Porque yo sé lo que Cristo me llamó a hacer y lo que Cristo le llamó a ustedes a hacer, porque somos su pueblo. Entonces, si vamos a entrar en un ministerio social o político o de food bank, nada más dar comida a la gente. Yo he visto iglesias, tiene fila de gente que viene por la comida, pero el domingo están vacías. ¿Qué le conviene a una persona llenar su estómago e ir al infierno bien llenito? ¿No entiéndeme? Tenemos nosotros que, de veras, ¿qué predicó Cristo? ¿Qué es lo que Cristo nos ordena hacer? Ir y hacer discípulos. Yo no estoy en contra de ayudar a la gente. Hemos dado comida, hemos ayudado hasta con papeles, haciendo papeles. Yo he ayudado personas a arreglar sus papeles. Yo no estoy en contra de esas cosas. Yo no estoy en contra. Es bueno que no haga discriminación. No es el hecho. La solución a todos nuestros problemas es el Evangelio. Conozca a Cristo y tu vida va a cambiar. Conozca a Cristo y tú vas a salir de las tinieblas y vivir en la luz. Eso es lo que Cristo nos está llamando a hacer. Y amigo, si tú visitas aquí y no conoces a Cristo, man, si tú eres un miembro aquí y no conoces a Cristo, le quiero decir ahora, Cristo le ofrece luz, le ofrece vida, le ofrece libertad. ¿Conoces tú a Cristo? Y si tú conoces a Cristo, ¿te has desviado? Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Vamos a tener una invitación. Si quieres orar, tal vez por primera vez has visto algo que nunca has visto antes, por medio de la palabra, ahora es el tiempo para recibir a Cristo. O si conoces a Cristo, para poder, ¿sabe qué? Acercarte más a Él. Aquí está el altar.